Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dijo también esta parábola: algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó justificado a su casa y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Al principio del Evangelio, el Espíritu Santo a través del evangelista dice por qué nuestro Señor da esta parábola. Por aquellos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y despreciando a los demás. Qué pena y qué tristeza cuando nosotros dejamos que la soberbia o Satanás a través de la soberbia infecte toda nuestra vida espiritual, manche toda nuestra vida apostólica. Es decir, todo aquel que se acerca a nuestro Señor, que lleva una vida de piedad, que hace obras buenas, tiene que estar alerta, tiene que estar al pendiente de no consentir pecados de vanidad espiritual, de soberbia espiritual, y mucho menos sentirse mejor que los demás, creerse mejor que los demás. Porque tú eres un adorador del Santísimo, porque tú comulgas todos los días, porque vas a misa, porque estás en algunas cofradías, porque rezas el rosario todos los días. Si no hay un espíritu de amor y si no lo haces con humildad, pues realmente te estás perjudicando a ti mismo. Es triste, es penoso. Porque aparentemente este fariseo llevaba una vida muy recta, delante de Dios, delante de los hombres. Pero tristemente su corazón estaba lleno de soberbia y manchaba todo lo que hacía. Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El camino para ir al Padre. Y Cristo, como camino, dijo: Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y tendrán paz en sus almas. Pues precisamente este pecador inicia su camino hacia el Padre bien, porque lo hace en Cristo. ¿Por qué lo hace en Cristo? ¿Por qué toma a Cristo como camino? Porque practica la humildad. La humildad, dicen los padres de la Iglesia, tiene el poder de provocar un gran arrepentimiento en el corazón y librarte de tantos pecados y de tantos males. La humildad, dice Santa Teresa de Jesús, es el cimiento de la vida espiritual. Es el cimiento de aquella virtud por la cual realmente vamos a ser juzgados, que es la caridad. Y mientras más se va edificando ese edificio, mientras más va creciendo en altura, los cimientos, al mismo tiempo que es la humildad, también al mismo tiempo se tienen que estar profundizando. El cimiento tiene que ser grande si el edificio va a crecer mucho. Y dice Santa Teresa de Jesús que nuestro Señor, cuando ve que los cimientos no se están poniendo bien, pues prefiere no dar la gracia para que el edificio siga creciendo, porque va a caer, va a dar contra el suelo, dice Santa Teresa de Jesús. El Papa León XIII tiene un hermoso libro también sobre la humildad y también da a entender que hay edificios que crecen mucho. Las almas que corresponden a la gracia, las almas que van obedeciendo a nuestro Señor, que van creciendo en santidad. Pero dice este Papa que el edificio, mientras más va subiendo, los vientos de la soberbia que quieren tumbar al edificio son cada vez más fuertes, son cada vez más intensos. Y bueno, claro, quienes han experimentado las grandes turbulencias de los aviones se pueden dar una pequeña idea de lo que son esos vientos fuertes de las alturas. Y por lo tanto, también, mientras más va creciendo el edificio de la caridad y esos vientos de la soberbia la quieren tumbar, los cimientos se tienen que ir profundizando cada vez más. A mayor humildad, mayor amor y mayor caridad. Dice Santa Teresa que nuestro Señor ama tanto la virtud de la humildad que no resistió encarnarse en el seno purísimo de María Santísima, una criatura que es fuente de humildad. Realmente, bueno, pues como humano, humana, después de Cristo nadie más humilde que María Santísima. Y qué privilegios, qué grandeza de santidad tenía María Santísima. Y ella misma con humildad lo dice en el cántico, en el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, etcétera, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me dirán dichosas todas las generaciones. Una humildad que obviamente todos tenemos que imitar. Porque realmente, si un cristiano no imita en su vida a Cristo crucificado, a Cristo en su pasión, esa actitud que tenía Cristo, bueno, muchas veces se tiene que vivir en la vida con amor y con humildad y con mansedumbre. Lo que vivió en su pasión, ¿sí? Como un cordero llevado al matadero. No respondió golpe por golpe, todo lo ofreció al Padre por nuestra salvación, guardó un silencio heroico, no se defendió. En ese momento terrible, la hora de las tinieblas, Jesús venció con una profundísima humildad, con perdón y con amor. Es increíble lo que Jesús hizo por nosotros. Bueno, increíble en el aspecto de que se queda uno pasmado. El otro día mencionaba un himno cristológico que San Pablo escribe a los filipenses. Este himno, pues, realmente nos describe la humildad de Cristo. Bellísimo. Dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Vea nada más, el Hijo unigénito del Padre, que existe desde la eternidad, que es eternamente feliz en su Padre y que al mismo tiempo dice, las obras que yo hago son las obras que yo veo hacer a mi Padre. La humildad de Cristo también es la humildad del Padre y la humildad del Espíritu Santo. Y si Dios se humilló tanto en la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se aparentemente, entre comillas, se despojó de la manifestación gloriosa de su divinidad y pasó entre nosotros como un esclavo, porque realmente en el ministerio y también Jesús en su oración y también Jesús en su pasión, era total servicio humilde por nuestra salvación. Se anonadó a sí mismo. Como quien dice, se anonadó, se hizo nada por nosotros, aunque sabemos que lo era todo. Se humilló hasta no más poder. Y bueno, pues así, actuando como un hombre cualquiera, dice, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Como siendo él la vida, tenía que morir por nuestro amor. Dicen que ahí fue una de sus luchas más fuertes en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué? Porque él es la vida, la resurrección y la vida. Y era tan contrario a su naturaleza y a su ser morir, porque la muerte, pues, es causa del pecado. Y aunque Jesús, bueno, pues nunca fue pecado, totalmente inmaculado, Hijo de Dios, sin embargo, por amor a nosotros, acepta morir. Hasta ahí llega su humillación, porque la muerte era consecuencia del pecado, del mal. Y sin ser él culpable, siendo totalmente inocente, purísimo Hijo de Dios, por amor nuestro, acepta incluso morir. La vida con mayúscula da su vida por nosotros. Y bueno, si Jesús, el Hijo de Dios, nos amó de tal manera, nos amó y se humilló para ser nuestro servidor y se sigue humillando por nosotros en cada Eucaristía, ahí está la humildad de Dios, plasmado en cada hostia consagrada. Sí, estamos contemplando la humildad de Dios, que se baja ante la voz que se hace presente, es su voz, ¿sí? Porque el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En ese momento hay un milagro más grande que la misma Eucaristía, porque el mismo sacerdote, no es él, porque él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Está actuando en la persona de Cristo y está actuando en la humanidad de Cristo. Qué misterio tan tremendo. Pero al mismo tiempo ahí se ve el amor de Dios para con nosotros. Y al mismo tiempo, pues Jesús se hace presente y está a nuestra disposición totalmente. Comuniones sacrílegas, misas sacrílegas, robos de hostias, profanaciones de la hostia, en misas satánicas, etcétera, etcétera. Durante todos estos 2000 años, ¿cuántas profanaciones, sacrilegios no se habrán hecho contra el corazón eucarístico de Jesús? Corazón eucarístico sumamente, infinitamente humilde y manso. Pues bien, después de tener estas consideraciones de esa profundísima humildad de Cristo, ¿quiénes somos nosotros para actuar de distinta manera? ¿Quiénes somos nosotros para no tomar esa misma actitud con nuestros enemigos, con nuestros hermanos, con los que nos hacen el mal, con los que tal vez ni siquiera simpatizamos, etcétera, etcétera? Si Jesús es así, fue y sigue siendo tan humilde para nuestra salvación, y porque Dios, por amor, no puede ser de otra manera, en Dios también hay humildad, una humildad que pues, nos debe de avergonzar por tantos actos de soberbia y de orgullo que podemos hacer, para realmente caminar bien en la vida espiritual y en la vida de Dios, se tiene que tomar una determinación fuerte, seria, de imitar esta humildad de Cristo. Porque si no, no vamos a avanzar nada. Y siempre vamos a estar yendo a la confesión con los mismos pecados, vamos a ser mediocres en la vida espiritual. Porque solamente aventajan a aquellos que realmente ponen todo su empeño en llevar una vida de profundísima humildad. Cuesta muchos vencimientos, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque pues tenemos una soberbia gigante en nuestro ser que nos quiere dominar y que nos quiere llevar a la eterna condenación. Te quieres ir al cielo, te quieres salvar. Grábate muy bien estas palabras. Ve todo lo que Dios te ha dado en tu vida. ¿Y cuánto más te daría si fueras humilde? ¿Cuánto más nos daría si fuéramos humildes? Estudiemos en la literatura de los santos, de la Iglesia, en la sana doctrina, todo lo que se refiere a esta virtud. Pongamos mucho empeño en conocer las grandezas, las excelencias de esta virtud tan primorosa que brota del corazón amoroso de Jesús. Terminamos con un pensamiento de San Francisco de Sales. Él decía, muchos quieren llegar a la perfecta caridad a través de la práctica de la humildad. Y él decía, yo quiero llegar a la humildad a través del amor. Se entiende, por como dice San Pablo, el amor auténtico y el amor verdadero no se engríe, no es presumible, no es vanidoso, etcétera, etcétera. El amor auténtico a Dios y al prójimo siempre será un amor humilde. En fin, dos virtudes que están muy unidas y que mutuamente se están retroalimentando y que para fortalecerse mutuamente tienen que estar muy unidos. Creces en humildad, creces en amor y caridad. Creces en caridad, vas a aumentar y crecer también en tu humildad. Pidámosle a Nuestra Señora María Santísima que nos ayude, que nos dé su corazón, que nos ayude como madre a aprender a vivir, a imitarla en esa profundísima, excelsa humildad que siempre enamora el corazón de Dios y pone en huida a Satanás, porque Satanás no resiste a una persona humilde. No resiste a los que viven la humildad de Cristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.